Ariel Bardach es médico especialista en clínica médica en la Universidad Nacional de La Plata, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y máster en epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra. Actualmente se desempeña como investigador en los departamentos de evaluaciones de tecnologías sanitarias y economía de la salud y del Centro Cochrane Argentino. En el microscopio hablamos de dengue, zika y chikungunya con el doctor Ariel Bardach.
Muy buen día, doctor Ariel Bardach. Muchas gracias por darnos este espacio y por tu participación en el microscopio. Vamos a hablar de Zika, vamos a hablar de dengue, vamos a hablar de chikungunya. En principio, para entrar al tema, ¿qué es el Zika? ¿Por qué se lo agrupa junto a estas otras dos enfermedades?
En realidad pertenece a la misma familia, son tres virus de la familia de los flavivirus, son de la misma familia microbiológica, por eso están, digamos, genéticamente emparentados. Y si vos te fijás, los síntomas son en general muy similares de las tres enfermedades. Algunas enfermedades tienen unos rasgos particulares, el dengue tiene una serie de síntomas, como fiebre, artralgias, digamos, dolores articulares, dolores musculares. Quizás el chikungunya es parecido, pero tiene un componente más de artritis. Y el Zika tiene más componentes de un sarpullido cutáneo y un componente de conjuntivitis, pero en general todos estos flavivirus de esta familia que te cuento se caracterizan por producir un cuadro de fiebre alta, dolores musculares, debilidad y exantema, o sea, rash cutáneo.
¿Y cómo se transmite el virus, los tres de la misma manera?
La transmisión se da fundamentalmente por sangre, la transmisión por los mosquitos. Viste que estos mosquitos del género Aedes aegypti están diseminados en casi toda Sudamérica. Se alimentan de sangre y el virus se aloja en las glándulas salivales de las mosquitas hembra. Cuando pican a otro, inoculan ese virus que estaba alojado ahí en otro ser humano. Así es el ciclo de cómo se produce la transmisión.
¿Y cuál es el tratamiento una vez que una persona se acerca al centro de salud? ¿Qué hacen con él?
Los equipos de salud están capacitados para, ante épocas de epidemia como las que tenemos ahora, tienen como un alto nivel de alerta para poder controlar bien a los pacientes que vienen con este tipo de síntomas, ¿no? Fiebre, sarpullido, dolores articulares, dolores musculares, conjuntivitis, dolor de cabeza muy intenso. Ante esos síntomas o la combinación de algunos de esos síntomas, bueno, lo primero que hay que hacer es proceder a las pruebas diagnósticas, ¿no? A la sospecha clínica, descartar otras enfermedades y proceder a las medidas terapéuticas, que tampoco son muchas porque más que paracetamol, si el cuadro es leve, no hay demasiada otra cosa. Después, bueno, hay complicaciones o cuadros más graves que requieren otro tipo de medidas.
Se viene hablando en los medios y hay muchas notas sobre investigaciones en relación a una vacuna. ¿Hay hoy alguna vacuna?
No hay vacunas por el momento. Hay vacunas en desarrollo, sobre todo para dengue. Son vacunas experimentales que están testeándose, pero su efectividad por el momento no es suficiente como para poder ser usadas clínicamente en la población.
Y una vez que hay sospecha clínica, ¿qué exámenes de laboratorio se pueden pedir?
Para dengue se puede usar la inhibición de la hemaglutinación y la ELISA. ELISA IgM o IgG es lo que se pide para dengue, y nosotros ante un IgM positivo ya podemos pensar que el paciente tiene una infección aguda por dengue. Después eventualmente se puede confirmar esta infección repitiendo a los 14 días el examen para chequear que los anticuerpos hayan cuadruplicado, que es como se confirma, digamos, la cuestión. En el caso de Zika, como hay cierta cuestión de que a veces los ELISAs y IgMs no pueden distinguir bien la especificidad de los anticuerpos, para el caso de Zika y chikungunya se recomienda la PCR como test diagnóstico de oro para diagnosticar este tipo de infección, ¿no? Aunque también existen ELISAs de Zika.
Otro tema que atraviesa los medios es la relación del virus con la microcefalia, en este caso del Zika, y con Guillain-Barré. ¿Qué hay de esto?
Esto es particularmente con el Zika, ¿no? Con el virus Zika. El virus Zika es un virus que ha tenido como una explosión en los últimos años en cuanto a su, primero en el conocimiento por parte de la comunidad médica y investigadores y también los pacientes en cuanto a su existencia, ¿no? Al momento hay más de 40 países que tienen documentada un tránsito del virus y en expansión. Brasil, Colombia, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela, son países con una transmisión en aumento. Pues hay algunos otros países con una transmisión de introducción reciente, Bolivia, Costa Rica, Jamaica, Tailandia. Bueno, después hay otros países que no han sido afectados. La cuestión si hasta hace unos meses o hasta el mes pasado, en realidad, se pensaba que realmente el virus podía causar trastornos neurológicos en los fetos, como alteración de la corteza cerebral, hipoplasia, desarrolla menos el cerebro y en general todo el sistema nervioso asociado a cabecitas más chicas, microcefalia. Pero ahora se conoce que además de esas cuestiones, el virus podría estar causante asociado a trastornos en salud importantes, como pueden ser cuestiones graves, ¿no? Como insuficiencia placentaria, muertes fetales, restricción del crecimiento fetal y por supuesto, injuria en el sistema nervioso central amplia. Y adicionalmente causa este otro síndrome que es en adultos el Guillain-Barré, asociado tradicionalmente a muchas otras infecciones. Pero bueno, ahora habría que añadir el Zika virus como una de las causas potenciales de Guillain-Barré en una, digamos, en un sujeto que ha estado expuesto o ha presentado síntomas de Zika o ha estado expuesto en áreas de hiperendémicas de virus, ¿no?
Ahora, Ariel, el chikungunya y el Zika, si existen desde hace tiempo, ¿por qué se han potenciado ahora? ¿Por qué saltaron a la tapa de los medios?
Sí, en realidad se empezó a conocer ahora. Seguramente el circulación del virus ha sido más esporádica o más restringida en el pasado y bueno, ahora también tenemos más herramientas para darnos cuenta. Yo creo que tiene que ver también con la interconectividad del mundo en los últimos años y con las capacidades de los países de vigilar epidemiológicamente este tipo de infecciones, que razón de eso es que se ha logrado conocer rápidamente esta cuestión de la vinculación con la microcefalia y la diferenciación de los diferentes arbovirus. Actualmente hay como más tecnología para detectar estas tres variedades de flavivirus. Se han desarrollado las técnicas para poder detectar antígenos virales, anticuerpos. Hay como una mayor probabilidad de que los sistemas de vigilancia de los países puedan detectar los casos y asociar casos que antes quizás pasaban desapercibidos como parte de una misma epidemia.
¿Y qué tipo de precaución deben tomar las embarazadas?
En general, lo que se recomienda es no viajar a las zonas de alta endemicidad a las embarazadas. Si una embarazada retorna a zonas de alta endemicidad, donde se conoce que el virus circula mucho, por ejemplo, San Pablo, Río de Janeiro o Colombia, y está embarazada la persona, se recomendaría que este ginecólogo o el bebé le van a indicar una ecografía, ¿no? Para chequear que todo esté correcto.
Ariel, ¿alcanzan las campañas sanitarias que hay en la región para la prevención?
Las campañas sanitarias son uno de los aspectos importantes en el control del vector, una de las medidas, ¿no? Porque también tenés otras medidas sanitarias importantes como es el control de los reservorios, el uso de insecticidas, la educación para la salud, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica, que es digamos, la circulación de la Aedes, la coordinación intersectorial, el entrenamiento de gente, de equipos de salud y la participación de la comunidad. Es decir, que no solamente las campañas mediáticas, son una parte muy importante y me parece que Argentina está haciendo un buen papel en la parte de comunicación mediática.
¿Hay alguna otra manera de transmisión que la que se conoce?
Se está conociendo que el virus, si bien la abrumadora mayoría de los casos se da por mosquitos, el virus está presente en algunos fluidos, en el semen, en la saliva y hasta en la orina en cantidades pequeñas. Por el momento no se cree que sea una vía de transmisión significativa, pero se ha detectado algún caso esporádico de transmisión sexual del virus. La cuestión de los reservorios de agua es importante, sobre todo porque las formas de, viste, del mosquito, de la larva y la pupa, que es cuando ya es casi mosquito, crecen en las aguas estancas. El huevo que pone la hembra, que cada 4 o 5 días pone 10 a 100 huevos, el huevo puede llegar a resistir las sequías. Eso es un tema difícil, ¿no?, de control, porque por ahí pone el huevo en una parte, después el huevo se vuela, pero donde va a eclosionar, donde va a desarrollarse el mosquito, la larva, es donde hay agua estanca, agua sin cloro. Entonces es importante, por un lado, esa cuestión, se vienen repitiendo en los medios y todos los médicos lo dicen, de tratar de eliminar todos los reservorios estancos, el descacharramiento, no hay que cansarse de decirlo, revisar, cada uno aportar lo que pueda en cuanto a eliminar todo el agua estanca. Y por el otro lado, tratar de usar durante el día, en lo posible, ropas claras, ropas largas. Ahora está como disminuyendo la epidemia por el tema de la temperatura, ¿no? Esperamos para lo que queda de los próximos 2 meses una disminución de casos. Pero no obstante, estas medidas que te cuento de prevención deben continuar, porque la verdad es que cada nueva epidemia que estamos viendo es mayor. Para controlar estos mosquitos que transmiten las 3 enfermedades, necesitamos la colaboración de toda la gente, ¿no? De todos los sectores, de la gente, de la comunidad, de la gente encargada de salud pública, de los médicos. Eso es algo mancomunado, digamos.
Muchísimas gracias, Ariel Bardach, por esta participación en El Microscopio. Seguramente vamos a volver a molestarte para otra nota a futuro. Gracias nuevamente.
Bueno, gracias a vos, Silvana. Un gusto. Chao, chao.